Esta es tu noche. La noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
El sorteo de la Lotería de Navidad en España es mucho más que un simple evento anual. Con una tradición que se remonta a más de 200 años, este acontecimiento se ha consolidado como uno de los rituales más queridos y esperados de las fiestas navideñas. Desde su origen, en un contexto de guerra y necesidad económica, hasta convertirse en un símbolo de ilusión y esperanza, este sorteo refleja tanto la historia como el espíritu de un país. A través de las voces de los niños de San Ildefonso, millones de españoles se conectan a una tradición que combina azar, emoción y un toque de magia navideña. Pero, ¿cuál fue el propósito original de la creación de la Lotería Moderna en 1812?
José. Bueno, pues la Lotería Moderna, que se instaura en España en el año 1812, como tú bien comentabas, y es que España tenía problemas económicos importantes, ¿no? Importantes porque durante la Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas, digamos que los fondos que tenía el Estado eran bastante cortitos. Y el país tenía una crisis financiera enorme porque evidentemente mantener una guerra con lo que era simplemente Francia, que era un imperio, y con todo lo que estaba arrollando en el resto de Europa, un país como España, que tenía al rey en retirada, en desbandada, mejor dicho, y que incluso esa capitalidad se tiene que ir trasladando al sur, hasta que se queda en Cádiz, porque básicamente no se podía hacer de otra forma, porque el resto de toda España estaba siendo conquistada, no había un duro, como se dice, ¿no? Es decir, no había recursos económicos y el país se enfrentaba, como comentaba, a una crisis financiera muy importante debido a los elevados gastos del conflicto y la necesidad de financiar a la resistencia, que siempre existía, que era una resistencia inteligente porque esta gente no iban a un cuerpo a cuerpo, sino que iban a una guerra de guerrilla donde jugaron un papel tan importante los bandoleros, ¿verdad? Los bandoleros que luego, bueno, pues no se supieron reintegrar y continuaron con lo que fue el pillaje, y ahí ya surge otro bandolerismo, ¿no? Pero sí es verdad que eso hace que en ese escenario surgiera la figura de Ciriaco González Carvajal, que era ministro del Consejo y Cámara de Indias, y propuso la creación de una lotería similar a la que existía en México desde 1771. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues el objetivo era aumentar los ingresos del erario público sin imponer cargas adicionales a los ciudadanos, porque entre otras cosas los ciudadanos de España no estaban para aguantar más carga, bastante carga tenían con los franceses, que vinieron a invadirnos y a robarnos todo lo que podían, ¿no? Entonces, claro,
por lo cierto, dice a boca ancha.
El que sí, porque es que uno va al Louvre y todavía se encuentra cuadros expoliados de aquí, y en concreto de Sevilla, y un montón de Inmaculada, de Murillo, y tengo un buen amigo mío, que es Jesús Pozuelo, que tiene un vídeo muy curioso en el que está en el Louvre y está diciendo, aquel cuadro, este, expoliado de Sevilla, aquel cuadro, este, expoliado de Sevilla, y hace un recorrido, porque esto no me lo estoy inventando, esto es así, ¿no? Entonces, claro, hay que reclamarlo. El primer sorteo de la Lotería Moderna se celebra el 4 de marzo de 1812 en Cádiz, donde si no, con más arte. Y entonces la ciudad albergaba las cortes durante la ocupación francesa. La iniciativa no solo buscaba recaudar fondos para la hacienda pública, que hacía falta, sino también, oye, ofrecer una contraprestación al ciudadano. Tú gastas una cantidad asumible para tu bolsillo, pero a cambio te puedes entretener porque vas a estar pendiente del sorteo, y si te toca, bueno, la pera limonera, ya vamos. Entonces, en tiempos difíciles también se agradecía la idea. quien más gana, no obstante, en todo esto es el Estado siempre, ¿eh?
Siempre.
No nos engañemos, ¿eh? Y esta lotería se diferenciaba...
Yo creo que se pasan un poco, ¿no?, con el porcentaje que se lleva, porque sí. Tú estás dando... Sí. O sea,
del premio... Es que tú ya pagas un impuesto cuando compras el boleto.
Exactamente, y eso no es el total del premio. Ellos se quedan de ahí...
Claro, le pegan un chupón bueno.
¿El 75% puede ser?
No, el 40%.
El
40%. No. Cuando tú has ganado, no. De lo que tú compras, ¿qué entra en juego realmente? ¿El Estado con cuánto se queda? ¿El 75% puede ser? Es que yo creo, tengo entendido que es un porcentaje bastante alto, ¿eh?
Yo reconozco que no lo sé, pero vamos, un porcentaje alto en cualquiera de los casos.
Y luego se queda el 20%.
¿Y hay un premio?
Sí. Y hay una cosa que se reclama...
Siempre que pasen los 50.000 euros.
Y hay una
gracias, Juan Carlos.
Hay un detalle que es importante en todo esto, y es que tú ya pagas impuestos cuando compras el boleto.
Entonces, sí, eso sí.
Lo que no te pueden hacer es cobrarte de nuevo otro impuesto por un boleto sobre el que has pagado impuestos, y no porque es un premio.
Que no debería, pero que...
Claro, así... es que no, si nos ponemos así ya, yo lo sé, pero bueno, ya estos predican
en el desierto.
¿Eh? Estos panes. Mm. Entonces lo podemos hacer, habrá oyentes que digan, pues llevan razón.
El 70% va a premio y se quedan el
30%. El 30% es para el erario público. Sí. Está en este momento nuestro amigo Juan Carlos indicándonos.
El 30% se queda en el Estado para gestiones, o sea, para gastos de gestión y bueno, todo lo que se... Ellos quieran
gastos
que...
Gastos de gestión y otros escándalos. Y
el 20% los que superan el 40.000%. Oye, los 40.000 euros.
Sí.
Los primeros 40.000 exentos y a partir de 41.000 el 20%. Vaya, pues muchas gracias, Juan Carlos.
Yeah, tenemos ahí un capote perfecto. Y como os decía, ¿en qué se diferenciaba la lotería, esta lotería, de la lotería primitiva? Que la lotería primitiva no es una cosa de ahora, ¿eh? La lotería primitiva viene ya de atrás, que estaba instaurada en 1763, nada más y nada menos que por el marqués de Esquilache, acordaos de él, que tuvo un peso bastante importante en la historia, y en el que la moderna, que era la otra lotería, utilizaba un sistema de billetes impreso con números, mientras que la primitiva se basaba en la extracción de números de un conjunto limitado y eran los premios. Y ambas coexistieron hasta la desaparición de la primitiva en 1862. Es decir, estuvo casi un siglo vigente. La creación de la lotería moderna en 1812 tuvo como propósito principal generar recursos para sostener la economía española durante la Guerra de la Independencia. Que, dicho sea de paso, al tiempo ofrecía al ciudadano, pues poder ayudar, poder participar y la esperanza, oye, de tener un ingresillo ahí, curiosón, que te alegrara un poquito la fecha. Con lo cual, fíjate, Pilar, esa es la idea y el propósito original de la creación de esa lotería moderna de 1812.
Otro dato que me facilita Juan Carlos es que el año pasado en impuestos el Estado recaudó 156 millones de euros. Entre los tres primeros premios. ¿Vale?
Sí, bailero.
Un pastón. Jesús, ¿qué diferencias había entre la lotería moderna y la primitiva instaurada por el marqués de Esquilache, que ha mencionado José?
Lotería primitiva. No es la primitiva actual de los numeritos, los seis. No. Están de la lotería de Navidad, pero lotería llamada de Navidad primitiva. La mecánica del juego... Es de 1763, ¿eh? Mecánica del juego. Pues se debían elegir cinco números entre el 1 y el 90. Existían diversas modalidades de apuesta. Por ejemplo, el extracto simple, que es acertar un número en el cual pues cogiera lo que habías depositado. El extracto compuesto, acertar número y posición. Si tú cogías los cinco números, pues el 6, por ejemplo, la tercera posición. Por ponerte un caso, ¿no? Y el ambo, dos números de los cinco que tú hayas elegido, o el terno, tres números de los que tú habías elegido, dependiendo de la categoría de ese, de la aproximación en la cual tú habías tenido en cuanto a la elección de los números, el premio puede ser mayor o menor. Hombre, requería que la persona eligiese los números, con lo cual era una participación más activa en este tipo de lotería. También pensar un poco en la estrategia. Si son tres números y el 6 en la segunda posición, el 5 en la tercera y el 3 en la cuarta, pues si salía en esa posición, pues había ganado el terno, con lo cual eso ya sería un premio gordo, ¿no? Y había aquí varios métodos. Las personas requerían a la cábala o el talismán de los sueños para intentar adivinar dentro de esos números entre el 1 y el 90 cuáles iban a salir y en qué posición iban a salir esos números. Luego llega la lotería moderna, 1812. La mecánica del juego es la que conocemos hoy en día. Ya no hacía falta que la persona se involucrase en exceso en buscar cinco números entre el 1 y el 90. No, tú ya comprabas un décimo y el número estaba impreso. Ya no hacía falta marearte. Ya el número que habías comprado era ese. Con lo cual, pues bueno, se compraba el décimo o el billete. En aquel momento era el billete el que se compraba. Y era muy poco complejo. Un sistema muy simple para el jugador, solamente debía de pagar por el número que había comprado y listo. El billete tiene un número específico y lo que hacía falta simplemente era esperar que la papeletita sacara precisamente ese número que habías comprado. Luego, la elección de los números, bueno, ya era un poco por parte de la lotería moderna. Los que había, o si eran muy sibarita, buscar quizá una terminación en 30 o en 13, o un comienzo en 03 o en 08, mientras que la otra, la lotería primitiva, no es que fuera sibarita, es que tiene que elegir 5 números entre 1 y el 90, y no había otra, no había tu tía.
Y has acabado.
Que era el número de nacimiento tuyo, el de tu esposa, el del niño, el de la niña, el del cuñado, me vale. Pero tenías que esforzarte en adivinar esos números. Hoy en día tenemos una... Yo creo que tenemos un ejemplo práctico. Imaginemos que la lotería primitiva y la lotería de Navidad es lo mismo. Con lo cual, tú si compras primitiva es como si hicieras la lotería antigua. Y cuando compras la lotería de Navidad es la lotería nueva. Pues es una cosa, una analogía con respecto a lo que había en aquel momento. Pero no, esa lotería era la lotería de Navidad. Una forma primitiva, entre el 1 y el 90, una forma más nueva, que eran los números ya impresos en un décimo o billete de lotería. En aquel momento eran billetes, ¿eh?
La Guerra de la Independencia Española, 1808-1814, tuvo un impacto significativo en la creación de la Lotería de Navidad. ¿Cómo influyó este hecho en el origen del sorteo, José?
Ya fue determinante porque, claro, se buscaban métodos innovadores para tratar de financiar lo que era la guerra en sí, ¿no? Y sobre todo a las partidas que había por los montes, saboteando a los franceses. Y también en las propias ciudades, y todo esto tenía una logística muy amplia. Esto no es solamente financiar, tenías que hacerle llegar el dinero, tenías que tener controladas a las partidas, las acciones que se iban a llevar a cabo, las que no se iban a llevar a cabo, una red de informadores a los que había que tener contentos, y aquí, no nos engañemos, únicamente se tenía contento a base de pagarle. Entonces, todo eso generaba muchos gastos que no se tenían, y se buscaba también financiar a esa resistencia y el poder volver a ser libre del yugo francés sin aumentar la carga fiscal sobre una población que ya estaba muy, muy, muy agobiada por todo, porque con los franceses se malvivía, porque cometían muchos desmanes, porque cometían muchos abusos, porque mataban indiscriminadamente como si el que tenía enfrente no fuera una persona, y había un vacío de poder gordísimo porque Fernando VII salió por pata. Entonces, claro, bueno, alguno dirá, no, hombre, lo tuvieron recluido en una prisión. Sí, sí, una jaula de oro. Entonces, claro, es muy complicado, ¿no? Era una época en la que vivir de esa forma se hacía difícil. Entonces, el 4 de marzo de 1812 se celebra ese sorteo de la Lotería Moderna, que era conocida interiormente como Lotería Nacional. Ya vamos viendo cómo va surgiendo el nombre, y esa iniciativa que antes lo refería, de Ciriaco González Carvajal, fue muy bien recibida, y de hecho la idea se inspiró en otras aportaciones que se iban dando para tener esos ingresos. El primer sorteo de la Lotería Nacional se lleva a cabo un 18 de diciembre de 1812. Fijaos qué fecha más bonita. Hoy día se celebra el sorteo de la Lotería Nacional, tal día como hoy, un 22 ya de diciembre. Y se elige la ciudad de Cádiz, para si hay algún despistadillo a estas horas, porque en Cádiz estaban las Cortes durante la ocupación francesa. Entonces, como es lógico y obligatorio y preceptivo, las Cortes estaban aquí, la capital era Andalucía, estaba en Cádiz. Y ese sorteo, inicialmente denominado como Lotería Moderna, que es como la hemos explicado ya, pues comienza a utilizarse para popularizarse y para que, de alguna forma, mientras más gente participara, mejor. La elección del mes de diciembre para el sorteo no fue un hecho casual, ni mucho menos. Fue buscado porque, sobre todo, lo que se trataba era de aprovechar el espíritu festivo de la Navidad, que aunque estaban por ahí los franceses tirando bombas, sí es verdad que en Cádiz había un ambiente muy festivo y se buscó incentivar la participación en otros lugares, aunque los franceses se olían que algo así se estaba haciendo y trataban de prohibir lo que era el juego, pero era algo que no se podía, porque además, mientras más prohibiera, lo prohibido atrae, entonces más atraía. Entonces se aumentó mucho la recaudación a fin de financiar esa guerra contra las tropas napoleónicas. Y aunque el sorteo se realizó, como comentaba, el 18 de diciembre, con el tiempo se iba a establecer que fuera el 22 de diciembre como la fecha tradicional para ese sorteo de Navidad. La Guerra de la Independencia fue el catalizador de la creación de esta lotería de Navidad en España, que es una hermosísima tradición, y bueno, la necesidad, como veis, apretaba al gobierno de la época. Los franceses también apretaban más que el gobierno, y las autoridades pues idearon este sistema que con el tiempo se consolida, y hoy día yo creo que cuando llega el mes de diciembre hay dos momentos, tres momentos, cuatro momentos en diciembre. La Inmaculada, la Constitución, el sorteo de Navidad, la Navidad y el fin de año. Creo que son los
y el cinco. Día de los Santos Inocentes.
Bueno, ese día para los bromistas nos encanta, vamos, nos encanta, aunque ya hace ya tiempo que no gasto ninguna pitufi bromita.
Pues pero sabes que coincide con emisión del programa, ¿no?
¡Anda!
Este año.
¡Ay, va, qué bien! Algún gazapillo habrá que meter. Que sea evidente, para que no nos digan que hemos sido malos y hemos mentido en la información. Así que, bueno, pues ahí tenéis que la Lotería Nacional desde entonces, oye, ha arraigado y ha hecho raíces en este país.
Jesús, ¿cuál fue el primer número premiado en la historia del sorteo de la Lotería de Navidad? ¿Coincidió con algún evento histórico?
Bueno, pues nos tenemos que ir hasta el día 18 de diciembre del año 1812 en Cádiz. El número que se conocía ya como el gordo.
Cántalo.
Como el gordo.
Cántalo, tienes que cantar.
Canta esto, tío.
¿Cómo que no, hombre? Mira, cántalo.
Venga, está ahí el bombo, va, que va a sacar el número. Saco el número, venga.
Venga. Vamos ya. 3.604. Y lo que no sé lo que te jode.
3.604.
Bueno. Sí. El premio cayó, curiosamente, en la ciudad de Cádiz. Uh-huh. Qué curioso. O sea,
es que básicamente los que jugaban eran ellos.
La Constitución era gaditana, la de la Pepa, y toca el premio el gordo, toca en Cádiz. Un hito histórico, que además pues establecieron pues los primeros liberales y democráticos de nuestro país, no solamente la Constitución, sino esta forma de celebración, y para ellos fue algo apoteósico, porque era como refutar lo que no solamente la Carta Magna que habían elaborado, no solamente el hecho de que fuera Cádiz el bastión defensor de la soberanía nacional, sino además crean una lotería y toca el gordo y en Cádiz. El panorama era redondo,
la confluencia, ¿no?
La escena era redonda. Y ese primer premio, que benefició ahí a Cádiz, pues tuvo un matiz simbólico, pero además algo que llenó de ganas de jugar a esa misma, a ese mismo sorteo ya todo el resto del territorio nacional. Porque esta primera edición de la Lotería Nacional no fue tan popular como la que está la actual, que ya prácticamente pone el rincón de nuestro país donde no haya alguien. Si no compra, al menos que haya escuchado lo de la Lotería Nacional. Yo creo que no hay nadie que lo haya, que pueda obviarse, ¿no? El evento marcó el inicio de la tradición que durante dos siglos siguió celebrándose y que fue pues una parte importante de las fiestas navideñas en nuestro país. Como bien decía José Manuel, uno de los días, de las fechas que se pueden conmemorar en estos días es la Lotería de Navidad, una de ellas, y es quizá el que marca un pistoletazo de salida del resto de las celebraciones que ya tienen su mayor auge los días 24 y 25, además del 31 y el 1, ¿no? Pero dentro de este año tiene esas dos fechas principales, que sería 24 y 25, en esta estación del invierno. La Lotería de Navidad no solo ha repartido premios, sino ha tejido muchísimas historias en nuestro país y coincidencias que, bueno, en algunos casos han llegado a enternecer a personas que han podido ver cómo ha habido ganadores de premios que realmente les hacía falta porque había coincidido quizá que la empresa había cerrado o le habían echado del trabajo o le hacía falta para cubrir cualquier necesidad y ¡hala! Qué suerte que en ese momento tienes un décimo que has comprado, el único que puedes acceder a él y oye, y te toca un pellizquito y de esa forma puedes relajar un poco esa pesadumbre que tenías hasta ese momento y alegrarte en pelín porque tienes ese dinerito para poder contar con él. Que sí es cierto, como bien decíais, pues no es el premio completo, que después pues los impuestos se comen una gran parte de ellos, de ese premio. Y ojito, invertirlo porque los años siguientes sucesivos también se lo puede llevar pellizquitos sucesivos, así que hay que invertirlo todo, es súper importante. Pero bueno, deja esas tiernas historias que hemos conocido en nuestro país.
Estaba mirando a ver qué es lo que gastan los españoles este año 2024 en la Lotería de Navidad. Y según las informaciones, cada español va a gastar unos 73,84 euros de media, un total de 2,17 euros más con respecto al año pasado.
Y poco me parece.
Bueno, ya que lo has dicho, ¿tú gastas más o menos?
Yo creo que este año hemos gastado en casa más en lotería.
¿Y tú, Jesús?
Yo gasto menos. Este año gasto menos. Uh-huh.
¿Juan Carlos? No te oigo yo. ¿Juan Carlos?
¿Está Juan Carlos manifestándose? Si estás aquí con nosotros, ¿te puedes manifestar?
Que te estoy haciendo una pregunta. Que si gastas más de 73,84 euros en la lotería. No. Bueno, con respecto a las comunidades que más gastan, Andalucía no está entre ellas. Es de las que menos, concretamente 61,01 euros por delante de Extremadura y Murcia. Las que menos gastan son Melilla y Ceuta, Baleares, Canarias, Cataluña, Navarra, Andalucía, Extremadura y Murcia.
Es curioso, ¿eh?
Y las que más, me llama la atención, no sé por qué, me extraña, pero bueno, si Castilla y León, Asturias, La Rioja, Aragón, Cantabria, País Vasco, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana y Galicia.
Habría que ver el Producto Interior Bruto de cada comunidad para ya establecer un mapa económico.
¿El qué?
Producto Interior Bruto de cada región en función de lo que se gasta.
Claro.
Y también nos hablaría un poco del poder adquisitivo de cada región. Seguramente tiene algo que ver con todo esto.
Seguramente. Hacemos una pequeña identificación de dónde nos encontramos.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
¿Qué papel tienen los niños de San Ildefonso en el sorteo y desde cuándo participan en esta tradición, José?
Una figura, yo creo que es básica y vital en el sorteo, es el cántico repetitivo, casi como un mantra, ¿verdad?, de los niños de San Ildefonso que van íntimamente relacionados a la Lotería de Navidad. Más no se lo escuchan todo el año, salvo cuando llega la Navidad que te van contando la historia. Pues esta niña es tal, este niño es cual, ¿no? En los nervios de algunos de los chiquillos, que a algunos se le ha caído la bola. ¿Os acordáis aquel hombre que ponían con tan mal genio detrás de las bolas y se mosqueaba y todo con los críos? Sí. Era terrible el señor, tenía muy malas pulgas. Pero que luego igual era una bellísima persona el hombre, pero bueno, también hay que entender que era un directo
demás.
Tenía, ¿no?,
que mantener la máxima pulcritud posible porque cualquier error era susceptible.
Sí, fijaos. Se te pone El año pasado, cuando hubo uno que tenía la mano así escondida y se dice que le echó bola o yo qué sé qué historia.
Según decía la Lotería de Apuestas del Estado, es que una de las bolas rebotó, salió erróneamente del bombo antes de colocarse encima y el operario cogió la bola. Claro, lo que se vio en las imágenes de televisión es como el operario está encima, tiene la mano cerrada y cuando abre la espita de la bola, entonces coge y echa la bola dentro. Claro, eso genera una serie de polémica, una serie de denuncias que incluso un juzgado que admitió esa denuncia a trámite y solicitó un informe de Lotería de Apuestas del Estado. Lotería de Apuestas le dijo, mire usted, saltó la bola, este señor la cogió del suelo, eso no se vio en la cámara, lo que se vio fue...
Claro, con la cantidad de cámaras que hay.
Bueno, totalmente. No se vio en la emisión de directo, pero sí se ve en la emisión del directo cómo está arriba, coge, coloca el tubito, tiene la mano así, el dedo índice y el pulgar son estirados, el resto, y claro, cuando ya está en la tobera, empuja un poquito y suelta la mano. Claro, imaginaos la gente el mosqueo que tenía, más que un pavo en Navidad. Pero bueno, eso es lo que pretendía ese señor con esos errores, con esa mala cara o ese mal carácter, era que los niños no cometieran errores, que también los hubo, que hubo un año en el cual los niños cantaron, se equivocaron en creo que fueron en el primero y en el segundo premio, creo que fue, que se equivocaron los niños también a la hora de decir los premios. En fin, ahí hubo un follón también un poquito complicado, ¿eh?
A lo largo de sus más nada más de
es que creía que ibas a añadir algo, ¿no? Pero son los encargados, fíjate, Pilar, son los encargados de cantar los números y se remonta la tradición al 9 de marzo de 1771. O sea, ya nos vamos también para atrás en el tiempo, ¿eh? Cuando un alumno del Colegio de San Ildefonso, que tiene el chaval nombre, Diego López, participa por primera vez en el sorteo de la lotería. Y desde entonces, los estudiantes del colegio han mantenido esa práctica convirtiéndose en una parte esencial hoy día del sorteo. Es más, es que no se concibe. El Colegio de San Ildefonso, además, antes lo cantaban nada más que niños, hasta que luego ya fueron mixtos, eran niños y niñas. Y fue fundado, el colegio fue fundado en el siglo XV y fue originalmente que un orfanato destinado a acoger niños huérfanos y desfavorecidos. Por eso tenían también, bueno, pues ese honor de ser ellos los que cantaran la suerte. Con el tiempo, este colegio evoluciona y aunque en sus inicios solamente albergaba niños, por eso solamente lo cantaban ellos, en 1984 ya se permite que participaran niñas en el sorteo, dejando así la apertura más abierta y había una mayor inclusión de los géneros, de tanto niños como niñas, en esta tradición. Y la elección de los niños, no os vayáis a creer que esto es adeo, ¿eh? A dedocracia, tú y tú. Esto tiene también un intríngulis importante, porque se basa en criterios como, por ejemplo, la claridad en la que el niño o la niña pronuncia.
La dicción.
Sí, exactamente, claro. Cómo pronuncia y tener un buen timbre de voz. Yo no sería elegido.
Hombre, los primeros niños de San Ildefonso cantaban los niños que están... Es que lo cantaban los números, sí, que sí, cantaban, claro, el número cantaban, de cantar, vamos.
Pues tienen que tener una dicción buena, una pronunciación buena.
Y una entonación, un timbre que tener, de voz.
Tienen que tener un timbre que tengan incluso cierta musicalidad, sí, sí, a la hora de cantar. Tú tienes que ensayar más.
Un montón.
A mí no me van a elegir, pero tú tienes que ensayar.
Yo, por supuesto. Yo he escuchado los primeros y yo he escuchado a los niños de San Ildefonso. Jolín, es que cantaba, pero de cantar. Que
hay diferencia, vamos. Sí.
Sí, hay mucha diferencia. Y luego los seleccionados, claro, esto no es tú, venga, vente el día del sorteo y vámonos. Ensayan y comienzan a preparar la participación meses antes, con mucha antelación, porque tienen que dar entonación. Esto no es si sale el 00000. No, hombre, como
00000.
Claro, esto tiene que ser una lectura, tienes que saber leer los números. Además, esto tiene que ser rápido.
Cuidado, porque cuando uno, si canta un número y la bola no coincide con lo que ha cantado, lo que rezan no es lo que ha cantado.
Eso pasó en el 80 y... 6.
Sino el número que se guarda en el, ¿cómo se llama? Los alambres, sí, los alambres de las tablas, ¿no?
Sí, tiene un nombre eso. Los alambres tiene, bueno, alambres, ¿no? Creo que se le llama.
La mesa y los alambres.
Sí, los alambres, se le dice. Tantos alambres lleva ya cumplido. Bueno, pues ellos entonan, hacen lecturas de números para que, bueno, la ejecución de cara al sorteo, que hay muchas radios. A mí me gusta porque la gente va disfrazada de langostino, va disfrazada de plátano.
La gente está muy colgada.
Sí. No cabe Víctor que iba disfrazada de langostino.
Y hay uno que
y una lavera con un tarro de mayonesa.
Todos los años va con
todo lleno de décimo de la lotería, pero entero arriba.
Sí, es curioso, ¿no? La gente es muy festivalero, ¿no? Y luego
y la del bombo que
también, sí,
luego sí es verdad que una retransmisión de un sorteo de Navidad tiene bastante apelo, tiene bastante porque tiene que tener.
Afortunadamente contamos con todos estos personajes. Hombre, y la radio tiene otro sentido, ¿no? Pero en televisión la imagen, entonces imagina.
Juega mucho, claro. Sí.
Dan juego.
Además, en la tele lo que pasa es mucha gente que te hace de frontón y en un momento dado puedes ir repartiendo juegos, porque si no sería insoportable. Y bueno, la cosa.
tedioso.
Yo hice un año el sorteo completo y la verdad es que llega un momento en el que no sabes dónde tirar, porque es complicado. Y como el sorteo sea largo, el sorteo suele ser cuatro horitas y media.
Sí.
Y se va alargando y
sobre todo cuando los premios salen al principio, casi todos los gordos salen al principio y dices tú, me quedan 3 horas y pico
ahí
de sorteo
está.
Saber qué narices
ahí está, ¿no?
Que estás rezando para que salga el gordo al final
sí
en la última hora,
por lo menos, mira, para darle emoción, ¿no? Pero claro, siempre hay quinto, siempre hay cuarto, sí, tercero, que
cuando ya sale el gordo ahí, ¿no? Ya sale el gordo, ya pierde
interés.
Los niños de San Ildefonso le dan un carácter distintivo al sorteo. No sería lo mismo sin los niños. Y no sería lo mismo mañana de transistores. Y aquí que estamos en una casa que la radio tiene muchísimo peso, claro. Es mañana de transistores. Entonces, tú estás desayunando al cual con 3.227, pom.
¡Mil euros!
Claro.
Eso, mira, ese te ha salido mejor.
Ese te ha salido bien, ¿eh?
Claro, sí, si es que yo, escucha, yo llevo muchos años, me he llevado 30 años ensayando.
A lo mejor si te hacemos Nenuco, cantas mejor.
Ya, déjate de Nenuco. Nenuco, no. Para el portal de Belén. Déjate de Nenuco, ya. Nenuco.
Entonces, bueno, simboliza un poco también eso, ¿no? Lo que es la lotería de Navidad del 22 de diciembre, que es una de esas fechas esperadas y que los niños, pues tienen, niños y niñas, tienen un papel, yo creo que bastante destacado en el sorteo.
A lo largo de sus más de 2 siglos de historia, el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad en España ha experimentado diversas transformaciones en su sistema de sorteo, adaptándose a los avances tecnológicos y a las necesidades de transparencia y seguridad. ¿Cuáles han sido esos cambios que se han producido?
Bueno, la primera lotería, ya por el 1812, se compraban billetes, los cuales los números tenían ya preestablecidos, pero además no había bolas en el bombo, lo que había eran papelitos. Se sacaba un papel, se abría y ahí venía el número, y si lo tenías, pues te había tocado. Ese sistema se llevó a cabo hasta principios del siglo XX, el sistema de los papelitos. Luego, en 1913, se decidió cambiar un poco la dinámica y ya se introdujo los bombos y las bolas. Las bolas que eran todo de madera de boj, todas ellas con el mismo peso, el mismo diámetro. Y bueno, entonces no eran más o menos tal, pero hoy en
tan
día...
exactos, ¿no?
Hoy en día sí son muy exactos. Luego, los niños de San Ildefonso, que dieron color a aquella lotería tan, tan solemne, que era un señor el que sacaba la papeleta, el que decía el número y punto pelota, ya le dieron un carácter un poco más festivo, más lúdico y más atractivo, porque ya los niños le dieron esa pinceladita de voz cantada, de espectáculo, de que hay algo más, un desarrollo. Ya empezó la lotería a tener un cierto desarrollo, importancia y peso en nuestro país. Luego, la moneda. Es decir, tiene que cuando hubo la transición de la peseta al euro, los follones para saber cuánto te había tocado la lotería fueron más rocotudos. Todo el mundo con la calculadora o con el cartoncito ese que te daba para tú comparar al lado. Ya decía los niños, los de 1.000 euros, ya no eran 125.000, 150.000 pesetas, ya eran 1.000 euros. Y claro, pues cuando te tocaba un premio...
Oye, ¿150.000 pesetas pasó a 1.000 euros?
Claro, bueno, es que son...
¿1.000 euros cuánto es?
Son 166.000 pesetas.
Ah, vale.
Entonces, más o menos, era uno... No iba a decir 995, no sé cuánto. 100 niños, redondeamos 1.000 euros y tiramos para adelante, ¿no? Pero sí, sí, ya fue un cambio, pero la transformación más que nada fue, repito, para nosotros los usuarios que íbamos con el cartoncito a ver lo que nos había tocado realmente en peseta, porque no teníamos mucha idea.
Que ya podían ir subiéndolo, porque llevamos con los 1.000 euros desde cuándo.
Bueno, es que...
No lo adaptan al IPC,
trabajo,
¿no?
Es que, el IP, eso, es que hay, suba, aquí no hay el creo que el convenio de los números de lotería no está actualizado, ¿sabes? Oh. Y luego la tecnología y la seguridad. Hombre, cuando aparecieron... Después de la década de los 60, 70, aquellos décimos falsos, aquellos delitos que hubo incluso con décimos falsificados de la lotería.
¿Lo de la estampita?
Por ejemplo. Y ya hizo que la fábrica de moneda y timbre entrara de facto y dijera, no, yo lo imprimo. Imprimo un papel especial que además lleva dos tintas, una normal y otra ultravioleta, y una serie de sistemas de seguridad que hoy en día permiten que incluso el décimo, si se lava, se pueda reconocer el premio. Hombre, si lo lavas demasiado, no. Pero si lo lavas por accidente, pueda reconocerse el premio. Y todo eso, esa seguridad también entra en el bombo. Los bombos y las bolas son vigilados las 24 horas del día durante la semana previa al sorteo, para que nadie pueda ni entrar, ni salir, ni manipular las bolas durante una semana entera. ¿Por qué se hace esto? Porque durante un tiempo se pensó que, como la custodia era menos tiempo, había algunas bolas calientes o algunas bolas más de peso que podrían entrar en el bombo y podían dilatar un poco más con el calor y hacer que saliera un poco más tarde, facilitando entonces la salida a las bombas más frías, las bolas más frías, y por lo tanto pues los premios podían ser un poco... Porque se estableció una semana de vigilancia durante 24 horas para que la temperatura de las bolas fuera constante y el tamaño también fuera constante. Tamaño que hoy en día, decía, al principio cuando las primeras bolas, 1913, no se sigue mucho, pero hoy en día tiene que tener un calibre especial, el número tiene que estar transcrito en un lugar concreto, con una profundidad concreta, la tinta tiene que ser de un milímetro concreto para que la bola pese lo exactamente mismo. Lo mismo.
Tenga más número o menos número.
Con una variación tan pequeña que es ínfima. Para que se evite que una bola pueda salir antes que la otra por diferencia de peso.
Por el peso. A pesar de la Guerra Civil Española, esos tres años desde 1936, el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad se adaptó a las circunstancias del conflicto. ¿Cómo sobrevivió, José?
Bueno, era una tradición muy arraigada. Era una tradición que ya era una costumbre. Y la sociedad española se había acostumbrado a que final de diciembre fuera el sorteo, hubiera o no hubiera guerra. Sí es verdad que las condiciones, las circunstancias no siempre eran iguales. Y a pesar de la división del país en dos bandos que estaban enfrentados, se continuó celebrando el sorteo, aunque de una manera independiente, fíjate, y con particularidades. Por ejemplo, en la zona republicana, 1936, el estallido de la guerra en julio, el gobierno republicano traslada la sede de Madrid a Valencia y consecuentemente el sorteo de Navidad de ese año se hace en Valencia en lugar de en Madrid. En 1937, como el conflicto iba avanzando, el gobierno republicano se traslada nuevamente a Barcelona y allí el sorteo de Navidad de 1937 se hace, por ejemplo, en el Café de León de Or de la ciudad condal. 1938, nuevamente se sigue haciendo en Barcelona, 22 de diciembre de 1938. Y en el bando nacional, como tenía la sede en Burgos, pues el sorteo se hace en Burgos el 22 de diciembre de 1938, con lo cual en 1938... hubo dos sorteos de la lotería, uno republicano y el otro nacional o rebelde o como lo queramos llamar, ¿no? Y ese sorteo era independiente, eran los dos completamente independientes. La existencia de estos dos sorteos simultáneos, bueno, también es un reflejo de la sociedad de la época, de lo dividida que estaba, de cómo unos estaban por un lado, otros estaban por el otro, el que era de un bando no jugaba en la lotería del otro bando, porque uno fuera a ser que te contagiara algo, y claro, era tremendo, ¿no? Y sin embargo, ambos bandos lo que hacían celebrando el sorteo era reconocer la importancia que tenía a nivel cultural y a nivel social, pero era algo que ya había trascendido más allá de la guerra incluso. Y porque también, no nos engañemos, es una forma rápida, efectiva, arraigada de recaudar y de mantener viva una tradición, ya no solo por el valor cultural indudable que tenía, sino por recaudar fondos en tiempos de necesidad. Y a pesar de todo ello, dificultades logísticas que había, porque es evidente, en plena guerra civil tú no puedes producir los billetes y que lleguen con tanta, billetes de sorteo, y que lleguen con tanta facilidad a todo el mundo, sino que era una cosa más localizada, el frente estaba de por medio, y se continuó celebrando incluso en esas circunstancias. Finalizada la guerra, año 1939, el sorteo retoma su curso habitual y se sigue celebrando. Pero sí es verdad que, fíjate, pese a haber estado en tiempos de guerra, una guerra tan dura como fue la guerra civil en España, que muchos pensaban que ahí iba a acabar el sorteo, porque claro, 3 años que iban a ser durísimos, se siguió celebrando, y pese a esos momentos de adversidad, luego continuó ya desde Madrid sin ningún problema.
22 de diciembre, día en el que se celebra el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad en España, es comúnmente conocido como el Día de la Salud de Jesús. ¿De dónde surge este apelativo?
Bueno, pues ¿de qué surge? Surge de esa frase típica que decimos todos cuando no nos toca un duro.
Por lo menos tenemos
salud. Entonces, claro, eso se ha hecho. Muchas de las costumbres que tenemos en nuestro país se hacen por tradición y sobre todo por acervo popular puro y duro. Cuando algo se repite durante muchísimo tiempo, forma parte ya de la tradición. Entonces, durante tantos años se ha repetido aquella frase tan manida de, bueno, por lo menos tenemos salud, que al final se ha quedado tanto que se ha establecido como el Día Nacional de la Salud con la Lotería Nacional. Bueno, lo que valoramos en la salud por encima de lo material, pero sobre todo lo hacemos porque nos da pelusilla por no haber tocado nada y ver la televisión comer una botella de champán.
A mi madre le da un
coraje. ¡Ha tocado, ha tocado! Y celebrándolo por todo el mundo.
Cuando se ponían a celebrar claro. Con el champán, lo quitaba de ¡ay, quítalo!
Claro.
Le daba un coraje a la pobre.
Es una forma de... yo creo que es la frase del despecho, ¿no? De la decepción. ¡Por lo menos tengo salud! Pero claro, lo que nos gustaría estar con ese champán, con esa del champán ahí, con el decimos la mano.
Anda que no.
Es el sorteo más repartido, ¿no? Digamos, el que más gente.
Al ser uno de los que más participa.
El del niño es el que dicen que lleva más dinero, que da más dinero. Dicen, yo no es un dato que maneje, pero dicen que es el que más dinero da. Pero el de la lotería de Navidad es el que más repartido va.
Es que es lo que decía, que ten en cuenta que la participación de la Lotería de Navidad es mucho más masiva que el resto del año en la lotería, que es un poco, no es que sea pobre, pero bueno, no es tampoco como la Lotería de Navidad, donde a lo mejor tú te compras el resto de semanas, te compras un décimo cada X tiempo, pero la Lotería de Navidad todos los años y tú aportas ahí, si puedes más, te compras más décimos.
¿Cuánto te toca,
¿no?,
con un décimo? ¿300.000 euros con el primer premio?
¿El gordo? Sí.
300.000 euros.
Entonces, bueno, y de ahí pues, tú empiezas a restar. Empiezas a restar...
Ya, lo que se lleva haciendo.
Movimientos.
Quiere decir que es que realmente no te haces millonario.
No te haces millonario, pero...
¿Cuánto tienes que comprar? 4 décimos mínimo.
Pero si compro un billete, son 10, multiplicado por 10.
No, es así, pero tú, ¿quién compra 10?
Hay gente que compra billetes
no,
completos.
No, sí, ya sé. ¿Vosotros compráis algún
billete? No. Yo es que... A ver, los billetes los he visto en el establecimiento de lotería, pero yo no he visto a nadie nunca con un billete completo. Sí lo he visto en televisión, pero yo verlo en persona no lo he visto nunca. Decimos sí, de poner en la mesa 4, 5, 6 décimos, pero de distintos números. Ahora alguien que diga, no, es que yo soy fiel al 11.111 y compro un billete completo todo lo... No, yo no lo he visto todavía. A lo mejor, en persona, quiero decir, a lo mejor pues, me rodea alguien que lo puede hacer, pero de momento no. Lo que sí, en ese Día de la Salud, de alguna manera se refleja no solamente la decepción, sino el deseo quizá de... O no más que deseo, el arrepentimiento por no haber comprado más décimo de la lotería, porque muchas veces asociamos el hecho de que le ha tocado a alguien más porque ha invertido más. Y sin embargo, según los datos estadísticos... La mayoría de premios que le han tocado a la lotería en nuestro país de Navidad no han sido a personas que han invertido mucho dinero en lotería. Curioso, dato curioso. Son a personas que han invertido poco dinero en la lotería. Oye, que eso no quiere decir que al que invierta mucho le pueda tocar un décimo.
Sí, que tengan más posibilidades.
Pero que curiosamente, lo que parecería que estadísticamente tendría más posibilidades a alguien que ha invertido más,
le toca. Al que le tiene que tocar, le va a tocar.
Correcto.
Compre uno, compre 10.
Totalmente. Si está de mano para que te toque,
y eso
vamos.
Es... una de las curiosidades mayores en torno a la Lotería de Navidad. Que claro, que la estadística lógica matemática se rompe una vez al año con este tipo de sorteos cuando llega alguien y dice, ¿tú cuánto has comprado? Un décimo. Y se queda que tiene 15 encima de la mesa, que le ha tocado la mala pedrea en uno diciendo, no voy a decir lo que voy a decir porque una barbaridad.
Bueno, la Lotería de Navidad no solo es reflejo de la historia de España, también de esa capacidad para encontrar momentos de unión y esperanza, incluso en las circunstancias más adversas. Desde los números cantados en tiempos de guerra hasta los décimos comprados con superstición o humor, esta tradición ha evolucionado para convertirse en un emblema de la cultura popular. En un país donde el azar se mezcla con los sueños, cada 22 de diciembre millones esperan su premio, mientras que quienes no lo consiguen se conforman con la salud. Y así la magia de la Navidad continúa iluminando los corazones, recordando que la verdadera riqueza puede estar en compartir la ilusión.